El ex profesor de español, Pelayo Molinero, acaba de publicar un libro, Noches de Primavera Austral, a través del método de financiación colectiva o crowdfunding. Este libro, que está a medio camino entre la ficción y la crónica, habla de su experiencia y percepción de Australia, país al que vino y en el que residió entre los años 1992 y 1998. Desde Madrid, Pelayo Molinero nos cuenta en primer lugar sobre ese proceso de financiación a través del crowdfunding.
Yo tenía el manuscrito y el libro preparado pues hace bastantes años, y hace ahora 2 años más o menos en que un periodista del país que se llama Vicente Verdú, pues leyendo un día el periódico descubrí que estaba por Sydney, y entonces dije, uy, pues qué curioso. Y yo le vi que escribía unas crónicas y pues le voy a mandar yo lo que tengo escrito y se lo envié. Y me dijo, oye, pues tiene buena pinta y tal. Y entonces me animé y dije, bueno, pues voy a buscar algo por ahí. Y un día, entrando en Twitter, pues vi un grupo de gente que ponía un Twitter y decía, ¿tienes algo que publicar que interese? No sé qué. Y dije, sí, me voy a poner en contacto con ellos. Me puse en contacto con ellos, les envié el original y me dijeron, pues ahora espera un poco a ver qué nos parece. Y ellos que sí, les dijeron que les interesaba y que aceptaban. Y entonces ya a partir de ahí me decidí a hacerlo con ellos y así es como empezó todo.
Viniste hace muchos años para enseñar en una universidad, la de Nueva Gales del Sur, y para enseñar español, más o menos. ¿Ese fue tu primer encuentro con Australia?
Efectivamente, así fue. Mira, en el año 91, el Ministerio de Educación y Ciencia de España convocó unas plazas para profesores para marcharse a Australia por un programa que hay que se llama Programa de Lengua y Cultura Española. Yo me presenté a esas plazas que había con un grupo de compañeros y gente que no conocía y conseguimos entrar en ese programa, y a partir de ahí, pues nada, quedamos seleccionados. Creo que en aquel año fuimos 5 o 6, y en el 92, y a finales de enero, el mismo día creo que llegué, que era la fiesta de Australia, y fue ya el comienzo de una etapa que duró 6 años.
¿Cuáles son esos momentos entrañables de Australia? Eso que no está en el libro, eso que te atrapó de alguna manera.
Una ciudad que te sorprende y te llama la atención por su belleza, por su entorno natural, ¿no? Por las bahías y una cultura tan mezclada con gente de diversos países. Y eso es algo que te sorprende desde el principio, porque llegas de un país muy, digamos, muy homogéneo como era España en aquellos años. Ahora hay algo más de gente de otros sitios. Y tengo una imagen también muy clara que me sorprendió cuando íbamos sobrevolando Australia, que era ya después de parar en Bangkok, y ver la inmensa llanura central, casi desértica, ¿no? Desde el cielo, iba totalmente obsesionado mirando por la ventanilla a ver lo que se veía, y recuerdo también esa imagen de arena amarilla desde arriba, sobre todo al cruzar, antes de llegar ya a Sydney, y ver el contraste con las bahías, con el verde ya de Sydney, un paisaje completamente distinto.
Y Noches de Primavera Austral no es precisamente ni una ficción ni una crónica, está como a medio camino, ¿no? Cuéntanos un poquito más sobre tu libro.
Claro, cuando regresé a España a los 6 años, pues me veía con la necesidad de decir que tenía que contar algo, lo que había significado para mí aquellos 6 años y aquella experiencia, ¿no? Yo empecé pues a recordar pues desde hechos, anécdotas, cuestiones que tenían que ver con la vida cotidiana, y a partir de hechos más o menos reales que yo luego voy deformando en lo que escribo, pues configuro ahí un escrito de páginas y páginas que trato de dar forma a través de unos personajes, porque yo cuando llego allí te das cuenta que es el 92. El 92 en España es el año pues de la Expo de Sevilla,
Sevilla,
de las Olimpiadas, del que se estrena el AVE por primera vez. Parece que España sale un poco del cascarón y se dan a conocer a todo el mundo, ¿no? Y al mismo tiempo hay una serie de cosillas que empiezan a vislumbrarse en el horizonte a través de ciertos escándalos políticos también. Pero entonces en esos momentos es la euforia lo que priva en España, lo que domina, ¿no? Y esa euforia termina prácticamente cuando se acaban los Juegos Olímpicos. Y yo recuerdo un artículo que venía en el Sydney Morning Herald que decía "The party is over", diciendo la fiesta se ha terminado, ahora empieza la cruda realidad en España, porque hay una crisis terrible económica, hay muchos escándalos. Y entonces ese momento es en el que yo un día recuerdo que yendo para Fairfield en un kiosco, porque yo tenía la idea de decir, mira, yo me voy a desconectar de España, voy a olvidar un poco de mi país y voy a vivir la cultura australiana que me interesa ahora más, porque estoy aquí. Y me encontré con El País, una edición internacional, y estuve dudando, ¿la compro o no la compro? Digo, voy a comprarla, ver lo que dicen de España. Y entonces ahí me enganché otra vez y digo, cuando vi aquello ya que empezaba otra vez a ponerse feo por España, pues ya yo mismo empecé otra vez a mantener mi contacto y mi interés, y alguien que me mandaba algunas cosas de España fue lo que me dio a mí la idea en la novela para presentar el contrapunto a lo que yo como estaba viviendo en Australia y lo que me iba llegando de España. Y de ahí me voy inventando dos personajes que son los que van a contraponerse en esa situación nueva que para mí supone el vivir una experiencia como la australiana, ¿no? En contrapunto con lo que se vivía en España.
Y hay también choques culturales definitivamente reflejados en tu libro. Hay algunas menciones, por ejemplo, ¿no?, a la diversidad o a la tolerancia sexual en aquel momento, ¿no? Ahora España está un poco más avanzada en ese sentido porque ya se acepta el matrimonio.
Ahora ya sí, exactamente. Pero yo recuerdo también lo del Mardi Gras, pues que fue al poco tiempo de llegar. También me sorprendió que los españoles decían algunos prejuicios, como los que conocí en el club español, pero otro me decía, y ya bajamos, decidimos bajar por allí, por Paddington, y yo recuerdo que bajábamos por Ular y por toda la calle esta, y entonces ya sí, me sorprendió ver aquella fiesta tan grande que tenían montada allí, y para mí pues era todo una novedad. O sea, a mí eso en contraste también con la ideología que todavía estaba, pues en un sentido un poco más atrasada con la gente que se reunía o se juntaba en el club español de Sydney, en Liverpool Street, ahí que también lo recuerdo, y de haber pasado por allí, porque algunos días me tocaba ya trabajar allí, algunos días en una oficina que estaba en la séptima planta. Entonces, ese contraste entre el emigrante que ha tenido que ir con sus problemas y sus cosas y lo que es un público diferente ya y alegre y juvenil y festivo en aquel día de fiesta que es el Mardi Gras, pues también me llamó mucho la atención y me sorprendió.
Me has enviado también la copia de la página 212 en la que haces alusión a SBS, curiosamente, ¿no?
Sí, yo una de las cosas que por eso digo que decidí cuando llegué fue integrarme. Yo compraba todos los días el Sydney Morning Herald, ¿no? Luego me enteré, pues claro, al poco tiempo de que en SBS daban unos informativos que prestaban la señal o la cadena SBS, sí.
Te veías televisión, el telediario de Televisión Española.
Sí, me veía el telediario, porque digo, claro, porque yo me he dado cuenta que los alumnos, y sobre todo la universidad, preguntaban de cosas, y claro, tienes que estar un poco al día. Pero eso me dio la ocasión de ver no solo el de España, sino algunos otros que había, y eso me aficioné a verlo, y cuando tenía que trabajar y no podía, pues lo grababa y luego lo veía. Y luego veía que daban el fútbol, que daban hasta, en aquellos años estaba en España, era muy popular Miguel Indurain, que era el ciclista que iba ganando los tours, ganó 5 tours seguidos, y yo recuerdo la frase que decía siempre, 5 in a row, que continuamente ganaba los tours de Francia, y 5 seguidos. Y sí, lo veía, y cuando llegaba de trabajar, que venía de Fairfield, yo me lo ponía, lo grababa y luego me lo ponía en casa, y digo, voy a ver qué ha pasado en la etapa, y me veía las etapas del Tour de Francia con Indurain a través de SBS. Y recuerdo que los alumnos, cuando iba a la universidad, lo decían en SBS Soccer Broadcasting Service. Y decían porque transmitían los partidos de fútbol también en la televisión australiana. Y yo no lo sabía y lo decían ellos. Mira, pues mira qué ingeniosos que son los alumnos en la universidad, me lo decían. Y a mí me gustaba verlos. Y lo veía muchísimo, muchísimo, yo te digo, SBS. Y sobre todo recuerdo un mundial que me levantaba por la noche a verlo, y me programaba ahí o me ponía la alarma en el reloj y lo veía a las 3 de la mañana o a las 4 en un mundial de fútbol que hubo, sí, recuerdo un partido de España-Italia que me llevé más sabor de boca porque España jugó muy bien y al final no sé qué pasó, que falló un tiro a puerta que allí creo que fue Julio Salinas, un jugador español que era delantero. Eso allí a las 4 de la mañana, pues, era verdaderamente emocionante, ¿no? Cuando están todo el mundo a luces apagadas y tú te quedas allí.
Y tienes que ahogar el grito.
Exactamente, sí, y ahogar allí y decir, uy, casi, casi.
Si no despierto.
Y eso recuerdo con mucha emoción.
Bueno, muchísimas gracias, Pelayo Molinero, autor del libro Noches de Primavera Austral, que cuenta o recoge muchas de sus experiencias en Australia. Gracias por esta entrevista a Radio SBS.
Gracias a vosotros, gracias a ti, Rocío. Muchísimas gracias, encantado.
Era Pelayo Molinero para SBS y escuchemos ahora un fragmento de su libro Primavera Austral, en la voz de nuestro colaborador Sebastián Espinosa. Aquí está este fragmento.
Me froto bien los ojos, inclino la cabeza y miro a los lados. Alzo la vista lentamente hasta alcanzar el horizonte. El cielo azul, largas sombras de eucaliptos, largas sombras de potros salvajes, caballos salvajes, terneras, vacas, ovejas y corderos que cotizan en bolsa. Aquí todo cotiza en bolsa, canguros, muchos canguros, valores en alza constante, valores para inversores astutos e informados. El turismo da más dividendos que la lana. Algunos me miran sin moverse, solitarios, desafiantes, erguidos, como si estuvieran de guardia. El último turno antes del relevo del amanecer, como si estuvieran vigilando toda la prehistoria desde aquellas colinas. Otros, sin rumbo, como si hubieran trasnochado o no hubieran dormido bien por la resaca de alguna orgía nocturna.